Ok, Efesios capítulo 1, versículo 11. Versículo 11. Bueno, vamos a comenzar con versículo 10. Que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, juntaría, hablando de Dios, hablando de Padre, dice, juntaría en uno todas las cosas en Cristo. Así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Para poner énfasis. En Él digo, dice Pablo, en Él, en Cristo. Y eso es lo que él enfatiza por todo este capítulo. Una y otra vez, 14 veces, dice Pablo una y otra vez, en Él, en Cristo, en Jesucristo, en el amado, en el Señor, en Jesucristo, una y otra vez. Es para dar a entender que la salvación nuestra está en un solo lugar colocado. Nuestra salvación está colocada en un solo lugar, que es el Señor Jesucristo. Y fuera de Cristo no hay salvación. Ahora, las religiones modernas enseñan que sí se puede encontrar la salvación en una religión, en otra persona afuera de Cristo, en las buenas obras, en los ritos de una religión, en el catolicismo, en el budismo, en el Islam, Mahoma, ¿ok? Dicen que fuera de Cristo puede encontrarse la salvación. Eso es mentira. Dice Pablo, para enfatizar, en Él digo, dice Pablo al final del versículo 10. Y bueno, esas tres palabras posiblemente no son importantes para muchos. Y es por eso que las versiones modernas quitan las palabras en él digo. Okay, esas tres palabritas al final del versículo 10, quitaron, no están en las nuevas Biblias modernas.
¿Por qué están en minúsculas?
¿Cuál?
¿Por qué están en minúsculas? Casi todas las veces están en minúsculas.
Sí, porque en la Biblia no se identifica pronombres divinos por mayúscula. Y debe ser así. Porque si los traductores de la Biblia hubieran puesto mayúscula en algunos pronombres, posiblemente hubieran hecho el gran error de hacer a Satanás un Dios o rebajar a veces a Cristo, porque a veces no se entiende si es... Déjame darte un ejemplo, porque es muy buena pregunta eso. Mira, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice versículo 6. Y vosotros sabéis que es lo que le impida ahora para que a su tiempo se manifieste. Ahora, pregunta, ¿quién es lo aquí? ¿Quién es lo que le impida ahora? Bueno, muchos dicen que es el Espíritu Santo, pero yo no creo eso. Yo creo que la palabra lo aquí se refiere a Satanás, el padre impío, ¿ok? De la Trinidad impía, ¿ok? Entonces, si lo aquí, en muchas de las versiones nuevas, ponen en, especialmente en inglés y también en español, ponen en mayúscula la palabra lo, o lo cambian para él, y ponen la E mayúscula, para referirse al Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Entonces, poner mayúscula aquí haría una blasfemia. ¿Cómo? Como haciendo el diablo, yo creo que es el diablo haciéndolo divino al diablo. Es una blasfemia. Entonces, yo soy a favor de mantener la Biblia castellana como ha sido por 400 años. Los pronombres que se refieren a Dios deben mantenerse con minúsculas y no poner mayúsculas. ¿Okay? Eso es mi criterio. Porque eso hace confusión. Porque no se sabe cuándo. Déjame darles otro ejemplo. Mira, Génesis 49.
Hay veces que sí está en mayúsculo. como se refiere a Dios.
No, en esta Biblia no.
No.
No, nunca. Pronombres. Ahora, hay sí títulos.
Ah, ok.
Que son títulos, son adjetivos. No sé si me explico bien.
Sí, 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 claro.
Por ejemplo, cuando dice 1 Corintios 10, Cristo era la roca, roca con R mayúscula.
¿Cuál escribiendo?
Sí, para referirse a Dios, a Cristo como siendo Dios. ¿Ok? Eso estoy de acuerdo. ¿Ok? A través de toda la Biblia Valera, hay títulos de Cristo refiriéndose a Jesucristo como Dios. Como Dios. Pero los pronombres como Él, como este, como le, okay, los pronombres que se refieren a divinidad no deben poner mayúscula, porque a veces el pasaje es un poquito borroso, un poquito confuso, y uno tiene que leer con sabiduría, detenidamente, captando la idea del pasaje. Y muchos han caído en la trampa de cambiar las minúsculas de los pronombres que se refieren a Dios, cambiar las minúsculas, poner mayúsculas, y de esa manera convertir al diablo en Dios. Y eso es blasfemia. Ok, volviendo a Efesios. Ok, capítulo 1, versículo 11. En el cual, otra vez más, en Cristo, ok, en el cual alcanzamos también herencia, siendo predestinado conforme al propósito de aquel que obra todas las cosas según el arbitrio de su voluntad. Nosotros alcanzamos herencia. Ahora, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no es herencia, sino adquirió herencia. La distinción es muy importante. Porque el pueblo de Israel sí es herencia. ¿Ok? Pero la iglesia no es herencia, sino la iglesia tiene su herencia. ¿Ok? Déjame explicar. Mira, por favor, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1:3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, según su grande misericordia, nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para... Ahora hay que distinguir entre por y para. Por en español se refiere a la origen de una cosa. ¿Ok? De dónde viene una cosa. ¿Ok? Y para indica la destinación. ¿Ok? A para dónde vamos. ¿Ok? Entonces, tomando eso en cuenta, versículo 4, para la herencia incorruptible. Es decir, que nosotros vamos a nuestra herencia. No hemos llegado todavía. Entonces, ¿cuál es nuestra herencia? Es el cielo. Es nuestro hogar celestial. Es Cristo, porque Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Más Cristo. ¿Ok? Entonces, nuestra herencia es lo que nosotros recibimos cuando fuimos salvos, pero no se ha cumplido la salvación. Es cierta la salvación, pero no es completa todavía. Estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos en el rapto, y vamos a ser como Cristo, y eso es el cumplimiento y el fin de nuestra herencia. Entonces, no somos herencia, sino tenemos herencia. Pero el pueblo de Israel es otra cosa. Okay? El pueblo de Israel, ellos sí son herencia. Ellos son la heredad de Dios. Okay? Pero Dios es nuestra heredad. Entonces, al revés. Okay? La iglesia tiene su herencia y el pueblo de Israel es la herencia de Dios. Dios tiene su herencia, que es el pueblo de Israel. Okay? Okay. Cristo ganó para nosotros la salvación. Okay? Entonces, nosotros adquirimos la herencia, volviendo a Efesios. Volviendo a Efesios. Dice Pablo, en el cual alcanzamos también herencia. Y dice la misma cosa, mira versículo 14, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención, el rapto, de la posesión adquirida. Nosotros adquirimos una herencia, pero no se ha cumplido todavía. ¿Okay? Voy a explicar eso en un momento. ¿Okay? Quédate conmigo, no se me vaya, por favor. ¿Okay? En el cual alcanzamos también herencia, versículo 11, siendo predestinados. Ok, esa palabra le da mucha pena a los calvinistas, porque ellos quieren decir que somos predestinados antes de la fundación del mundo para ser salvos. No, este versículo habla de nuestra herencia futura, venidera. Entonces, cuando recibí Cristo, cuando me convertí a Cristo, en ese momento yo fui predestinado, no antes de la fundación del mundo, no antes de mi salvación. No, Dios no me predestinó hasta que yo me convirtiese a Cristo. Ahora soy yo predestinado. Okay, mantén tu dedo en Efesios y mira otro versículo. Okay. Romanos 8. Okay, unas páginas atrás. Gálatas, Corintios atrás y Romanos. Okay, Romanos capítulo 8. Versículo 16. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Ahí está la herencia. Okay? Herederos de Dios. Okay? Y coherederos con Cristo. Ahí está la herencia. Okay? Ahora mira Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, bueno, primera cosa, tú tienes que conocer a Dios. Y Dios tiene que conocerte a ti. Esa es tu salvación. Cuando tú conociste a Cristo y Cristo te conoció a ti. Porque tú sabes lo que dice Cristo en aquel día final de juicio, ante el gran trono blanco, a los impíos, Cristo les dice, apártase de mí, los que obran maldad, nunca os ¿qué? Conocí. Entonces, Dios no te conoce si no tienes a Cristo. Dios no te conoce si no eres salvo. Dios no te conoce si no eres salvo por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Tenemos aquí nuestra hermana Nereida. Y ella hoy mismo conoció a Dios. Y hoy mismo Dios la conoció a ella. ¿Amén? Gracias, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Antes de que fuera convertida ella, o yo, o tú, o lo que sea, no conocimos a Dios, ni Dios nos conoció a nosotros. Ahora sí, en Cristo, versículo 29, nuevamente, porque a los que antes conoció, también, al conocer a Dios, predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, en este momento, no somos hechos conforme a su imagen, pero sí, muy pronto seremos. Seremos como el Cristo. Amén. No como el Che, sino como el Cristo. Amén. Volviendo a nuestro pasaje, Efesios 2. Efesios 1, versículo 11. En el cual alcanzamos también herencia, siendo predestinado conforme al propósito de aquel que obra todas las cosas según el arbitrio de su voluntad. Ahora, esa palabra arbitrio tiene que ver con soberanía. Tiene que ver con autoridad. Entonces puede decir la autoridad de su voluntad. ¿Ok? Cuando Cristo nos salvó, Él dio a su Padre Celestial la autoridad de salvarnos a nosotros y conformarnos poco a poco hasta el día de redención, conformarnos a la voluntad de Él. Ahora, Dios tiene soberanía sobre nosotros. Ahora tú no tienes libre albedrío. No tienes. Porque tú tienes un maestro, un amo, un señor. Cristo te compró con su sangre preciosa. Tú no te perteneces a ti mismo. Tú no te perteneces a ningún hombre en este mundo. Tú perteneces a Cristo, tú fuiste comprado por su sangre, ahora tú tienes que obedecerle a Él solamente, porque Cristo dio a Dios autoridad, soberanía sobre tu propia voluntad. Ahora tú no tienes preferencia. No, yo prefiero ir a otra iglesia. Tú no tienes preferencia. Si el Señor te manda a asistir a esta iglesia, Tú tienes que asistir a esta iglesia. Y si el Señor te manda a otra iglesia, vete de aquí, por favor. ¿Ok? Tú no tienes preferencia. Tú tienes que hacer la voluntad del Señor. Porque tu maestro es el que te manda. ¿Amén? ¿Ok? Entonces dice aquí, arbitrio de su voluntad. ¿Qué? Versículo 12. Efesios 1, 12. Para que fuésemos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Tú no eres predestinado hasta que esperasteis en Cristo. Entonces, tú que has esperado en Cristo, tú que has sido salvo, tú que has sido renacido, reengendrado por el Espíritu Santo, ¿ok? Tú eres ahora predestinado a ser conformado a su imagen. Versículo 13. En el cual esperasteis, es decir, confiasteis. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. ¿Cuándo fuiste convertido? Al oír la palabra de verdad. La salvación por la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Muy claro, estaba hablando de aquí Pablo. ¿Ok? Solamente los religionistas son los que se confunden. Religiosos. Okay. Religiosos también. Versículo 13. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, tú fuiste sellado por el Espíritu Santo. Y el Señor te ganó con su sangre. Ahora tu alma es una posesión de Dios. Mira el versículo 14. Dice aquí que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Posesión adquirida. Cristo ganó tu alma. Compró tu alma. Tu alma pertenece a Él. Entonces, lo que dicen, no, se puede perder la salvación, eso es locura. Porque tu alma pertenece a Dios. Él la compró. ¿Cómo tú vas a perder la salvación si tu alma está en la mano de Él? Y nunca, Él no va a abandonar su propia posesión. Él adquirió tu alma y no la va a perder para nada. ¿Ok? Eso es el asunto ahí. Antes de la cruz, sí, las personas podían perder la salvación. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, antes de la cruz, las personas tenían libre albedrío, voluntad libre. Podían servir a Dios o no servir a Dios. Podían hacer justicia o no hacer justicia. Ahora, tú no tienes derecho de decidir. Tú tienes que hacer justicia. ¿Por qué? Porque tu alma pertenece a Dios. Ya no tienes libre albedrío. No tienes preferencia. Yo prefiero esta Biblia sobre la otra. Tú no tienes preferencia. Tú tienes que seguir con la Biblia que el Señor te mande a tener. ¿Ok? No hay preferencias en Cristo. Somos esclavos de siervos de Él. Amén. Gracias, Señor, que dentro de esa misma esclavitud hay mucha libertad. Más libertad que tiene el mundo, déjame decirte. ¿Ok? El mundo, ser esclavo de pecado, no hay ninguna libertad. Ser esclavo de Cristo, hay libertad. ¿Me entiendes? ¿Ok? Prefiero ser esclavo con libertad que ser esclavo sin libertad. ¿Qué quieres tú? ¿Ok? Yo me quedo con esa esperanza, la libertad que tengo en Cristo. Versículo 14. Entonces fuimos sellados, versículo 14, que es las arras. El Espíritu Santo es las arras. Ahora vamos a ver lo que quiere decir arras. Arras es una palabra. Que, arras. Arras. ¿Ok? Con doble R. Hay que trillar la lengua, para un gringo es muy, muy difícil, ¿ok? Entonces, perdóname. ¿Ok? No, está bien, está bien. Arras, como dicen los puertorriqueños, ajas. ¿Ok? Las ajas. ¿Ok? Arras es una palabra que tiene que ver con propiedades. Tiene que ver con bienes raíces. ¿Ok? Cuando uno va a comprar una casa, tiene que poner un depósito, ¿no? ¿Ok? Arras. Dice el diccionario Real Academia Española, arras. Cosa que se da como prenda o señal en algún contrato o concierto. Nota cómo usan la palabra concierto, la significación antigua, ¿no? La bíblica, el significado bíblico. Okay, versículo número 2, definición 2. Conjunto de las tres monedas que, al celebrarse el matrimonio religioso, oh, me encanta eso, sirven como símbolo de entrega, pasando de las manos del desposado a las de la desposada y viceversa. ¡Wow! ¿Tú entiendes lo que está diciendo aquí? Ajá. Las arras son moneditas, ¿verdad? Que el esposo dio a su novia en el matrimonio, ¿verdad? Y es la promesa, la señal de que sí vamos a casarnos. Entonces nosotros estamos esperando que una boda, unas bodas celestiales con Cristo, nuestro marido, nuestro esposo, y Él nos ha dado a nosotros, ¿qué? Unas monedas, el Espíritu Santo morando dentro de tu ser, ¿verdad? Y esa es la promesa que Él va a cumplir lo que Él había prometido. ¿Amén? ¡Wow! Impresionante. Entonces, el Espíritu Santo, versículo 14, es las arras, es la promesa, la señal de la promesa, que de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, nuestra salvación tiene dos partes, tres partes realmente, pero vamos a hablar de dos. La salvación, okay, la conversión, es la primera parte. Cuando el alma se salva, y cuando el alma es adquirido por el Señor Jesucristo, comprado. Pero la salvación tiene su cumplimiento cuando el Señor venga del cielo para recibir su novia y nosotros seremos transformados espiritualmente y físicamente en el día de la redención, que es el tribunal de Jesucristo, el rapto de la iglesia. Dos partes. La primera parte es ahora cuando el alma se convierte, y la segunda parte es cuando el cuerpo se transforma en el rapto de la iglesia. Y ojalá que sea hoy. ¿Ok? Versículo 15. Oh, Dios mediante sea hoy. Brasil. Ahora, dice aquí, posesión adquirida. Adquirida. ¿Ok? Ahora, esa palabra adquirida tiene que ver con la sangre de Jesucristo comprándonos. Mira Actos capítulo 20, por favor. Actos capítulo 20. Actos 20, 28, dice Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobrevedores para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó. Ganó. Dios ganó la iglesia. El Señor te ganó, te adquirió, te compró. ¿Cuándo? Cuando fuiste convertido. Cuando la sangre fue aplicada a tu corazón. ¿Ok? Ganado. Un pueblo ganado somos. Mira, primera de Pedro. 2:9 de primera Pedro dice: mas vosotros sois el linaje elegido, el real sacerdocio. Tú eres un sacerdote. Nereida, no lo sabía, pero tú eres ahora una sacerdota. No lo sabía, pero sí la eres. ¿Sabe por qué? Porque cualquier persona que tiene el Espíritu Santo en su corazón tiene acceso a Dios, y no hay otro intermedio, no hay otro árbitro, no hay otro abogado. Tú, Nereida, puedes ir directamente a Dios en oración sin hombre intermediando. Tú eres una sacerdota. ¿Ok? Mira cómo dice Pedro aquí. Mas vosotros sois el linaje elegido, el real sacerdocio, nación santa, pueblo que ganado, dice. Ganó a nosotros con su sangre. Tú no te perteneces a ti mismo. No. Ok, tú eres un esclavo, propiedad del Señor. Amén. Ok, Efesios, volviendo a nuestro texto, Efesios 1. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. 15, por lo cual también yo, oyendo de vuestra fe, dice Pablo, que es en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, Pablo era un guerrillero de oración, intercesora. ¿Ok? Estaba arrodillado todos los días, intercesando por sus hermanos. Ahora, eso no es la misma cosa como María, dicen los católicos, que era intercesora. No. Porque ellos quieren dar a entender que la persona, el pobre católico, tiene que ir a María, y a través de María se acuda a Cristo. No, eso es mentira. ¿Ok? Sí podemos orar uno por otro, ¿verdad? Pero ninguna persona aquí presente tiene que ir a Dios por medio de otro hermano en la iglesia. No. Entonces, la verdadera oración intercesora es la que cuando el cristiano está orando por su hermano, ¿verdad?, pidiéndole de Dios misericordia para la persona. Y cualquier persona puede tener ese ministerio de oración intercesora. No tiene que ser María. ¿Ok? Puede ser cualquier persona. Yo puedo orar por ti y tú puedes orar por mí. Y si no estás orando por mí, por favor, ten misericordia de mí. Ten piedad de mí. Porque me hace falta muchas oraciones. ¿Ok? Y yo voy a estar orando por todos vosotros también. Versículo 16. No ceso, dice Pablo. ¿Qué clase de persona era Pablo? Dice, no ceso de dar gracia por vosotros. No ceso de orar por vosotros. Entonces, en algún otro lugar dijo Pablo, orad sin cesar. Pero ¿cómo puede uno orar sin cesar? Porque mira, yo acabo de comer un pollito ahí afuera. Y déjame decirte definitivamente, yo estaba comiendo y dándole a Dios gracias por el pollito, pero no estaba orando, yo estaba comiendo. Pero sí, un cristiano puede seguir orando de varias maneras. Por ejemplo, Nehemías frente al rey está pidiendo al rey un favor, que el pueblo de Israel volviese ¿a dónde? A su tierra. Y mientras hablando con el rey dice, ¿qué quieres, Nehemías? Y la Biblia dice, Nehemías oró y respondió al rey. ¿Cómo oró entonces? Bueno, al responder al rey, dijo en su corazón, Señor, por favor, ayúdame a tener las palabras sabias en este momento, porque estoy frente al rey y puedo perder la vida. El cuello me prendo, ¿okay? Entonces él estaba orando, a la misma vez respondiendo al rey. Entonces una persona puede sí en su corazón estar orando en todos momentos, mientras comiendo, mientras conversando, mientras haciendo cualquier otra cosa, la persona en su corazón puede estar orando, y eso se llama orar sin cesar. Otra cosa, orar sin cesar, es cuando es el momento determinado a orar, como por ejemplo miércoles a las 7:30. Cuando es el tiempo adecuado y determinado para orar, como por ejemplo miércoles a las 7:30.
Amén.
Cuando es el momento. Amén. Cuando es el momento adecuado a orar, como por ejemplo miércoles a las 7:30. Eso se llama orar sin cesar. Amén. Okay, entonces hay varias formas de cumplir esa escritura, y yo les hago sugerencia de que todos los miércoles a las 7:30 venga a orar con nosotros. Y déjame decirte, estoy en serio ahora. Para mí, esta es la verdad. Para mí, estar arrodillado con mis hermanos y mis hermanas aquí en esta iglesia, eso para mí es la suma bendición que tengo aquí en esta vida. Eso es verdad. Okay, entonces, si puedes estar aquí los miércoles, okay, si no estás trabajando o frente al televisor o algo así, okay, por favor, vengan los miércoles, okay, y orar con nosotros. Amén. Eso para mí, suma bendición. Ok, versículo 17. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, nota una cosa aquí. El sujeto es Dios. Dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El sujeto es Dios. Y esta oración aquí es muy larga. Comienza en versículo 15 y apenas termina en versículo 23, porque versículo 15, coma al final, 16, dos puntos, 17, dos puntos, 18, punto y coma, 19, al final, una coma, 20, una coma, 21, punto y coma, 22, una coma, y 23, ya un punto final. Una oración larga que extiende con cuando versículo hasta 7 versículos, 8 versículos. ¿Okay? Y esta oración tan larguísima, el sujeto de toda la oración es ¿quién? Es Dios, ¿verdad? Dice versículo 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Os dé el espíritu de sabiduría. Entonces el sujeto es Dios. Yo te señalo eso por lo siguiente. Mira capítulo 2, versículo 1. Y a vosotros os dio vida. Ahora la palabra dio ¿Cuál es el sujeto de la palabra Dios? A vosotros os dio vida. Es Dios. Porque el sujeto de la oración anterior es Dios. Entonces, Pablo sigue con la idea, pero es diferente la idea. Porque en versículo 15, 16, 17 hasta 23, él está orando a Dios y diciendo que Dios os dé algo. Una, dos, tres, cuatro, cinco cosas. Vamos a verlo ahora. Entonces, es un deseo que tiene Pablo, una oración. Él quiere que el Señor os dé algo. Pero en versículo 1 de capítulo 2, no dice que Dios os dé, sino que os dio ya vida. ¿Ok? Entonces, ya tenemos vida y nos hace falta sabiduría. Ya tenemos vida, pero nos hace falta entendimiento. Ya nos dio vida, tenemos la vida ya, pero nos hace falta iluminación. Entonces, dice Pablo, yo quiero que Dios os dé sabiduría, entendimiento, iluminación, gracia, pero ya tienen la vida. Es una cosa ya adquirida. Es una cosa que ya tenemos presentemente. El Señor nos dio vida. Ahora, todo el mundo se queja por versículo 1 de capítulo 2 en la versión antigua, porque dicen ellos, ¿quién es el sujeto de la palabra Dios? Okay. Ellos dicen que es una confusión, porque dicen ellos que la iglesia es el sujeto de la oración anterior. Mira, capítulo 1, versículo 22. Y sujetándole toda la cosa debajo de su pie y poniéndole por cabeza sobre toda la cosa para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces ellos dicen que el sujeto es la iglesia. Mentira. El sujeto es Dios, no es la iglesia. Entonces, versículo 1, y a vosotros os dio vida. Ellos dicen que sin el pronombre él, da a entender que la iglesia es sujeto y que es la iglesia que nos dio vida. Eso es una mentira. Ellos no son capaces de leer sencilla española, simple castellano. ¿Okay? El sujeto es Dios. Versículo 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Entonces nos hace falta sabiduría y conocimiento. ¿De dónde provienen estas dos cosas, sabiduría y conocimiento? ¿De dónde proviene?
De Dios.
¿De Dios? ¿Por medio de qué? La Biblia. La única fuente en este mundo de sabiduría y conocimiento y entendimiento y iluminación es la palabra de Dios. Y no hay otra fuente. No hay otra fuente. ¿Ok? Dice aquí, revelación. Bueno, los carismáticos de hoy en día dicen que ellos tienen revelaciones nuevas. ¿Ok? Pero esta no es la revelación de que se refiere Dios. Es por eso que yo soy a favor de mantener el título del último libro de la Biblia, Revelación, en vez de Apocalipsis. Porque la palabra Apocalipsis no es una palabra castellana. Revelación es una palabra castellana. Entonces, ¿dónde tenemos la revelación? En la Biblia. Y aparte de la Biblia, no hay revelación. No existe. Ni la iglesia, ni el carismático, ni Walter Mercado puede darte revelación. Es imposible. ¿Ok? Imposible. Versículo 18. Iluminados tus ojos, los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo? Por la Biblia. Para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ok. Ahora, Dios quiere que tus ojos sean abiertos. Mira, Primera de Samuel 14. Primera de Samuel 14, 26. Y entró el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, y ninguno hubo que llegase la mano a su boca, porque el pueblo tenía en reverencia el juramento. Mas Jonatán no había huido cuando su padre conjuró al pueblo. ¿Tú sabes qué pasó? Saúl, el padre de Jonatán, había hecho un juramento que el pueblo no podía comer la miel. ¿Okay? Eso es tipología del anticristo prohibiendo la palabra de Dios, porque la miel es la palabra de Dios. ¿Okay? Nota, versículo 27. Mas Jonatán no había huido cuando su padre conjuró al pueblo y extendió la punta de una barra que traía en su mano y mojóla en un panal de miel, la palabra de Dios. Y llegó su mano a su boca y sus ojos fueron, ¿qué? Aclarados. Entonces, ¿cómo podemos ser iluminados? ¿Cómo podemos tener aclaración? Extendiendo la mano a la palabra de Dios y comiendo la palabra de Dios, es decir, y sus ojos, dice la palabra de Dios, fueron abiertos, ¿ok? O aclarados, ¿ok? Otro ejemplo de esto, mira Lucas 24, Lucas 24, 31. Esto es cuando Cristo estaba andando con los discípulos después de su resurrección, ¿verdad? Y mira el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba, ¿dónde? En todas las escrituras, las cosas tocantes a él. ¿Ok? Mira el 31. Entonces, ¿qué? Fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Al oír las escrituras, los ojos de ellos fueron abiertos a Cristo. Y él es invisible. Dice que él desapareció de ellos. Se fue. Está en el cielo. Ascendió a su Padre. Pero aún siendo para nosotros invisible, podemos tener los ojos abiertos y solamente por medio de la palabra de Dios.
Amén.
Okay. Vamos a ya terminar Efesios 1, versículo 18. Iluminados los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, el rapto, y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, es el rapto de la iglesia. Estamos esperando nosotros a recibir nuestra herencia celestial, el rapto de la iglesia, cuando aparezcamos delante del tribunal de Jesucristo para recibir nuestros premios por las cosas que hayamos hecho en el cuerpo. Hay preguntas.